Buen día, Javier, ¿cómo te va? Encantado saludarte.
Bien, bien, ¿cómo va en este escenario en que, bueno, está avanzando de vuelta la sequía o la falta de lluvias y eso eventualmente tenga que obligar al traslado del ganado en pie? Y ahí estamos hablando ya incide directamente en, no sé si la calidad, pero sí en el peso del animal que tiene que ser faenado, Daniel.
Sí, bueno, acá es una cadena muy larga, ¿verdad?, de la carne, desde la producción hasta la eventual exportación en el mayor de los casos, ya que Paraguay exporta más del 70% de su carne, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros estamos muy pendientes y dependemos mucho de lo que es la demanda internacional y los precios internacionales de carne. Y sí, obviamente ahí entran muchos factores desde temas climáticos, como vos mencionaste, precios de combustible, precios de los alimentos, de los animales, como los granos que ahora se dispararon. Tenemos el problema logístico, no solamente la bajante del río, pero también de un gran embotellamiento que existe en los puertos por donde sale nuestra carne. Y bueno, un montón de factores también que tienen que ver con nuestros competidores, como Brasil y Argentina, con nuestros mercados. Es una cadena larguísima de miles de factores que siguen, ¿verdad?, en lo que es la oferta que hay.
Uh-huh. Es cierto, ahí hay que otro elemento, las barcazas que no tienen capacidad de navegación o no pueden navegar con una capacidad del 100%, tienen que traer menos carga, porque obviamente el río está también bajo, eso incide directamente. Pero estos elementos que tienen que ver con la producción, pero también mirando un poco las estimaciones de exportación para este año, ¿cómo están analizando, Daniel?
Bien, las exportaciones están bien. Hay mucha demanda internacional y ahí se juntan dos cosas. Primero, de que hay nuestros competidores directos como Argentina y Brasil tuvieron muchos problemas, ¿verdad? Argentina tuvo problemas políticos y Brasil tuvo una menor oferta de animales, ¿verdad?, que hizo que los mercados, especialmente el mercado chileno, por ejemplo, recurra a las industrias paraguayas para suplir esa demanda que tienen ellos, ¿verdad? Entonces, como te digo, este es un negocio muy internacional, dependemos mucho de los mercados internacionales. Por suerte, la mitad de nuestras exportaciones se van a Chile y a Brasil, que hace que podamos sortear más o menos el problema del flete del río, ¿verdad? Pero efectivamente, lo que va a Asia, a Taiwán, a Israel, ¿verdad?, o a la Unión Europea, sí es afectado, y estamos viendo de que algunos frigoríficos inclusive están teniendo que recurrir a puertos como el de Paranaguá, o inclusive salir por Chile para llegar al mercado asiático, por este problema logístico que, más allá de la bajante del río, tiene que ver con disponibilidad de contenedores, que es un problema otra vez internacional de comercio, y el embotellamiento en los puertos de por donde sale esa mercadería, ¿verdad?, en Argentina y Uruguay.
Ah, espera, pues, son varios frentes lo que tienen que sortear. ¿Desde cuándo más o menos crees, Daniel, que los frigoríficos están optando por enviar a Paranaguá y a Chile?
Es bastante reciente y son casos puntuales todavía, ¿verdad? Pero también hay que entender que la carne va por contenedores refrigerados que tienen cierta preferencia dentro de las barcazas. Entonces, efectivamente nos afecta menos que a otros sectores el tema de las barcazas, ¿verdad? Pero sí tenemos otro problema, como te decía, el embotellamiento en los puertos hace de que no haya buques de ultramar disponibles, que tengamos nosotros que negociar con nuestros clientes, decirle que hay atraso y todo ese tipo de cosas. Pero hasta ahora estamos aguantando bien, ¿verdad? Pero sí, son problemas que dolores de cabeza de todos los días. Y este tema de la sequía y del que afecta tanto a la ganadería como al transporte, es un tema de todos los años, ¿verdad?
Sí. A ver, Daniel, ¿qué implica enviar por tierra a Paranaguá o a Iquique? ¿Es un sobrecosto? ¿En contrapartida es menos ingreso para el frigorífico? ¿Cómo equilibran eso?
Y nosotros tenemos acuerdos con clientes en todo el mundo, ¿verdad? Para cumplirles una X cantidad de carne y para cumplir con ellos a veces tenemos que tomar estas medidas, ¿verdad? Porque así como la situación internacional que te mencionaba de Brasil y Argentina hicieron que países recurran a la carne paraguaya, también los frigoríficos paraguayos tuvieron que ponerse y cumplir. Y hasta ahora lo han hecho muy bien y queremos nosotros mantener esa reputación y mantener esa relación con los clientes, inclusive cuando se recuperen Argentina y Brasil, para que ellos digan, mira, Paraguay tiene una calidad buena, inclusive superior en muchos casos, y nos cumplió, ¿verdad? Y los frigoríficos paraguayos son de fiar, y bueno, y vamos a recurrir a ellos, ¿verdad? Que es también un trabajo de marca país a la larga, ¿verdad? De que por más que Argentina y Brasil tienen ya décadas de instalarse como proveedores de carne, Paraguay ahí anda queriendo pelear por un espacio entre los grandes.
¿Cuántos kilos, cuántas toneladas es el promedio que se exportaba y para el 2021 a cuánto podría ascender?
Y tenemos que ver, en este primer semestre estábamos en 250.000 toneladas aproximadamente, que vale alrededor de $900 millones por ahí, pero ahora tenemos que ver este segundo semestre qué tal, ¿verdad? Tenemos diferentes épocas que hacen que varíe. Tenemos, por ejemplo, las fiestas patrias en Chile, ¿verdad? Que son en septiembre, que hicieron que compren mucha carne ahora, ¿verdad? Para abastecer eso. Pero después, cuando termina eso, baja un poco la demanda. Después tenemos también el calendario judío, que hace que los rabinos vengan y van de Israel, ¿verdad? Entonces hay épocas altas y bajas. Entonces, realmente, para hacer un análisis justo, hay que mirar mes a mes, a fin de año, ¿verdad? Para ver el año en general cómo fue. Y ver ahí cómo estamos pudiendo establecernos en el mercado internacional como proveedor, ¿verdad?
Y esa estimación que hace el Banco Central y que justamente hoy está para el diario 5 Días, que dice que va a crecer en un 12%, ¿cómo toman ustedes?
¿El 12% de las exportaciones de carne?
Sí.
Esperemos que sí, esperemos que sí. Estamos bien, ¿verdad? No queremos nosotros celebrar, ¿verdad? Antes de tiempo ni nada, ni porque, como te decía, hay demasiados factores que influyen en el tema de la carne, ¿verdad? Brasil y Argentina se recuperan enseguida y baja la demanda por carne paraguaya enseguida, ¿verdad? Entonces, dependemos tanto de factores externos como de factores internos para poder hacer ese tipo de predicciones.
Cuando decís, si Argentina y Brasil se recuperan antes de tiempo, se recuperan más rápido, obviamente baja nuestros niveles de exportación. ¿Por qué eso? Es decir, nosotros, te hago y te pregunto bien, Daniel, porque sí, no tenemos capacidad de asegurar bien ese mercado, ese contingente, ese lote, o porque esos países tienen preferencia o prioridad de compra.
No, te doy un ejemplo así, para usar como ejemplo, ¿verdad? Una cadena de supermercados de Chile, que es el principal importador de carne paraguaya, compra también de Brasil, ¿verdad? O de Argentina, por un tema de precio y de variedad. Argentina saca un decreto presidencial que está prohibida la exportación de carne. Obviamente esa cadena de supermercados tiene que abastecerse de otro lugar y llama a los frigoríficos paraguayos y dice, mira, mi contrato con Argentina se cayó, no estoy pudiendo comprar a Argentina, quiero comprar de Paraguay. Entonces Paraguay ahí sube sus exportaciones y le envía a esa cadena de supermercados. Ahora, se recupera Argentina y le dice, te vendo yo, pero te vendo más barato de lo que te está vendiendo Paraguay. Y bueno, en tema comercial, nomás siempre que vos tenés más competencia, es más difícil, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo así bien bien práctico de lo que te estoy diciendo.
O sea, reaparecen y dicen, nosotros tenemos $10 menos, vení otra vez con nosotros.
Y sí, te tiran el precio para abajo y vos tenés que decidir, ¿me bajo yo también? O son temas comerciales, ¿verdad? El negocio de la carne es totalmente oferta y demanda.
Los contratos de provisión, por ejemplo, son por lotes, por temporadas, por pedidos. ¿Cómo son normalmente, Daniel?
Varían porque diferentes países compran diferentes cortes. Por ejemplo, el mercado asiático compra muchos cortes delanteros y menudencias, ¿verdad? Ellos consumen la carne de una forma diferente, consumen en caldos, consumen en preparados, mientras que en Occidente, o sea, en las Américas, la gente consume más la parte trasera del animal y consume de otra forma. Entonces, normalmente son contratos por X cantidad, ¿verdad? Específicos de cortes. Y después cada frigorífico también tiene su relación con mercados más nichos, mercados más de volumen. Ya son estrategias particulares de cada frigorífico de ver si ellos quieren ser super premium y nicho para tratar de llegar a un país como Suiza, por ejemplo, o a una aerolínea. Y después hay otros que dicen, mira, nosotros creemos que es más negocio hacer volumen. Y entonces enviamos una cantidad de carne congelada a Rusia, por ejemplo. Pero son ya estrategias ya particulares de cada empresa que decide cómo mejor le parezca, ¿verdad?
Cuando decís aerolíneas, ¿cómo es eso, Daniel? ¿Las aerolíneas compran directamente del frigorífico o encargan para proveer a la empresa que se encarga de preparar los platos? ¿Cómo es eso?
Y por ejemplo, nosotros hace 2 años, antes de la pandemia, estuvimos en una feria en Alemania, donde Qatar Airways se acercó a uno de los frigoríficos paraguayos y compró un lote importante en precio, ¿verdad? Para proveer lomito, por ejemplo, para la aerolínea. Entonces, por eso es que la pandemia fue tan difícil, porque nosotros queremos apuntar a esos mercados premium, ¿verdad? Que son mucho del food service, ¿verdad? De los hoteles, de los cruceros, de las aerolíneas, de los restaurantes, donde podemos vender la carne paraguaya a un precio más alto, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando se cancelan eso, tenemos que se cierran todos los restaurantes del mundo y te golpea, ¿verdad?
Ya entiendo. Qué interesante dinámica, Daniel. Este año está previsto que algunos frigoríficos que son multinacionales o regionales se instalen en territorio paraguayo.
La información que yo tengo es la información que hay en los medios de que hay frigoríficos interesados en Paraguay, pero no sé nada concreto todavía. Y son también cuestiones de cada empresa, ¿verdad? Estrategias de cada empresa para ver si es que en Paraguay cómo les puede ir, ¿verdad? Pero no tengo más información de lo que se publicó en los medios de intenciones.
¿Cuáles, por ejemplo, serían esas, Daniel? Esos frigoríficos que por lo menos tienen intención.
Y había un frigorífico de capital local que estaba queriendo instalarse en el Bajo Chaco, y después una multinacional brasileña también que quería venir, pero no tengo detalles del tamaño, ni del lugar, ni de cuándo harían eso, porque es una inversión gigantesca, ¿verdad? Y tarda en toda la construcción y los permisos y toda la cuestión de instalar una industria de esa envergadura, ¿verdad?
La zona norte del país es la más elegida, Daniel, ¿verdad?
Y en la zona norte del país están los dos frigoríficos más grandes. Está Belén, de Athena Foods, y está el frigorífico Concepción. Pero después también hay un frigorífico de Schortitzer, en el Chaco Central. Están los frigoríficos históricos de Tablada, acá en Asunción. Después también están el frigorífico de Noilan en Villa Hayes y el de Frigo Chaco en Limpio. Y después frigorífico Guaranizo de Santa Teresa, ¿verdad? Entonces, hay un poco de todo.
Claro, esos son los que trabajan en la exportación. Bueno, Daniel, un gusto escucharte, y estamos hablando de uno de los sectores que deja plata a nivel local, que trae plata y que genera fuente de trabajo.
Así es, el segundo pilar de la economía paraguaya. Y como te decía, una cadena larguísima que va desde la cría de ganado hasta una mesa en un restaurante en Europa, ¿verdad? Y eso incluye trabajo, flete, combustible, barcaza, recursos humanos, entrenamiento, que afecta a muchísima gente.
Un abrazo, Daniel, hasta pronto.
Muchísimas gracias. A disposición.
Daniel Burt, de la Cámara.